Ahora, Dávalos, lamentablemente, porque esas son las cosas de los de nuestro trabajo, ¿no? Sería lindo conversar así un día de cosas amables, pero te estamos llamando por otro tema, porque hay un tema que tiene que viene sacudiendo Paraguay, más allá de la pandemia, que también está complicado, y es este secuestro extraño, complicado, porque ya aparentemente se dio lo que se reclamaba. No hay una prueba de vida, hay un reclamo formal de la familia, en el marco además de lo que pasó hace unos días con la muerte de dos niñas. Introducirnos a los uruguayos que no estemos un poco en el tema, ¿qué es este grupo armado? ¿Qué persigue? ¿Desde cuándo está? Y en alguna medida volvemos a hablar de secuestros, que es algo que en América Latina y acá en Uruguay mete un poco de miedo en cuanto al pasado que supimos vivir todos, ¿no?
¿Cómo no? Bueno, este es un grupo armado que tiene una formación tipo de guerrilla. En sus orígenes eran un partido político, se llamaba Patria Libre, con ideas apuntando hacia la izquierda. Bueno, y posteriormente fueron hacia la lucha armada, digamos, como le digo, formación tipo de cuadrilla, de guerrillas. Y ya empezaron a tener sus primeros antecedentes desde el principio de los años 2000, un asalto a un banco muy conocido, y después comenzaron a meterse al tema de los secuestros. Primero algunos secuestros aquí en Asunción, zona urbana, para luego ir yéndose hacia el monte, hacia los bosques, instalarse en formación de tipo de campamentos con manuales de las FARC, o sea, como guiados ellos por las FARC de Colombia, uh-huh. Y a partir de ahí perpetrando varios secuestros, creando lo que en Paraguay hoy llamamos la industria del secuestro, porque ya hay varios antecedentes de gente que fue secuestrada, posteriormente liberada a cambio de dinero. También ya hubo secuestros políticos, como el caso de un policía que fue secuestrado y se pidió a cambio de su liberación un canje, o sea, liberación de reclusos que formaban parte de este grupo. Como eso no se cumplió, a este policía nunca lo liberaron, ya son 6 años que lleva secuestrado él, si es que sigue con vida, que la verdad no se sabe absolutamente nada. También hubo otros golpes que han dado ellos a quemas de estancias, a quemas de establecimientos, ataques a comisarías. Hay un ataque muy emblemático que se dio apenas unos días después de la asunción al mando del anterior presidente Horacio Cartes, en el que mataron a 8 militares. Y esto motivó la conformación de una fuerza especial que se llama Fuerza de Tarea Conjunta, integrada por policías, militares, agentes antidrogas y otras fuerzas más, que se instalan de forma permanente en la zona norte de esta región del país, primero con una fuerza en el departamento de San Pedro. Después se ha percibido que los integrantes de este grupo se han trasladado hacia otro departamento, hacia el departamento de Concepción. Entonces allí se instaló una fuerza especial. Desde hace como 2 años no había absolutamente nada sobre este grupo, no había noticias sobre el policía que sigue secuestrado, hay un ganadero que también continúa secuestrado, no hubo noticias de ellos en los últimos años, y es como que el grupo desapareció. Sorprendentemente, hace unos días nos enterábamos de un nuevo choque. Incluso para ponerlo un poco en contexto, recuerdo que acá en la radio y en la televisión preparábamos materiales especiales preguntándonos qué pasó del EPP, un grupo que desapareció. Y bueno, lastimosamente casi al día siguiente o 2 días después se dio este enfrentamiento entre las fuerzas de tarea conjunta con integrantes del EPP, en el que mueren estas
las niñitas, sí.
Exactamente, las dos niñas de 11 años. Eso generó un revuelo enorme aquí. Creo que desde abril o marzo, que primera vez que las portadas de los diarios, los temas centrales, los noticieros, era otro que no sé, el COVID. Y después, bueno, unos días después apenas, se da el secuestro de dos personas, de Oscar Denis, el ex presidente de la República, con un secretario suyo de nombre Adelio Mendoza, que fue posteriormente liberado. Hoy sabemos que, porque nos dicen los expertos, que tanto el ataque como el enfrentamiento como las separadas. No, el secuestro de ninguna manera fue una especie de venganza al ataque y a la muerte de la África.
Era una de las cosas que te quería preguntar. Justamente, si te había una relación entre este secuestro con la muerte de las niñas.
En un principio todos pensamos que sí, porque es como que el manual indica que hay tiene claro. que haber algunas... hemos accedido a manuales de procedimiento del EPP que se mantienen firmes hasta ahora, y ahí indica que ellos suelen cometer otros ataques o algo como para distraer la atención, como para desviar y confundir. Bueno, sin embargo, ya expertos de Colombia que están en Paraguay ahora y otra gente más especializada en el tema nos dicen que no tiene nada que ver, que este secuestro fue planificado ya con meses de antelación. Y de hecho nos llama la atención que el EPP, la única vez que se pronunció sobre el secuestro, no menciona siquiera a las dos niñas. Como que el EPP también, comunicacionalmente hablando, divide las dos cuestiones. El secuestro por un lado y la muerte de las niñas por otro lado.
Dávalos, en este caso del secuestro de Denis no se pide dinero, pero se pide alimentos para los indígenas. Eso es lo que le pedían a la familia, por lo menos lo que se pedía públicamente, o lo que trascendió públicamente. Pero había muchos indígenas que de la población donde se le tenían que entregar los víveres que no estaban para nada de acuerdo en recibirlos.
Así mismo. Y no es la primera vez que lo hacen. Ya en otra ocasión ellos han extorsionado a familias con repartir víveres a comunidades pobres. Hubo una ocasión en la que había dos jóvenes menores de edad secuestrados también, hijos de ganaderos, de colonos alemanes, y a ellos también se les ha extorsionado con repartir víveres. Y en aquella oportunidad era como muy nuevo eso acá, recuerdo que dimos una amplia cobertura mediática, hubo grupos que decían, fueron gestos de mucha valentía y dignidad, decían, nosotros tenemos hambre. Somos comunidades pobres, pero rechazamos estos víveres. Bueno, eso volvió a darse en esta ocasión en la que, en vez de pedir plata a cambio, en vez de pedir un dinero directamente, ellos pidieron una inversión de $2 millones para repartir alimentos a 40 comunidades indígenas. Bueno, resulta que parte de estas comunidades se negaron a recibir esos víveres. Los medios de comunicación nos negamos a dar cobertura amplia a la entrega de víveres y contamos e informamos que se han repartido los víveres y que la familia ya cumplió con el requisito, pero no hemos dado ese amplio destaque, esa amplia cobertura a la repartija de víveres como parte ya de una postura mediática que creo que hemos aprendido con el tiempo. Y no hay ningún pedido de rescate, no hay pedido de plata a cambio, por lo menos hasta ahora.
Dávalos, una consulta que se me ocurre aquí desde Uruguay, nosotros no tenemos circunstancias de grupos guerrilleros políticos armados hace muchos años. ¿Cómo se convive con un grupo armado que está en medio del campo, en el monte, hace 20 años, secuestrando, robando bancos? ¿Cómo es la convivencia de la población con ese evento que sucede como en el campo, como afuera de la vida de ustedes, pero está presente?
Bueno, genera realmente muchos inconvenientes, porque también nosotros los consideramos terroristas. Es como que tenemos terroristas en Paraguay en una zona determinada. Cuando ellos se encontraban en San Pedro, veíamos primero que era una zona donde había muy poca presencia de Estado paraguayo, donde las comisarías eran muy pequeñas, donde las instituciones no estaban presentes, donde de hecho había otros grupos criminales consolidándose allí con respecto al tema del narcotráfico y otros más. Y eran zonas donde uno podía ir tranquilamente y preguntar, ¿alguien vio algo? Y nadie sabía nada, nadie decía nada. Este grupo terrorista ha instalado lo que ellos llamaron la cuota revolucionaria, donde extorsionaban a estancieros y ganaderos a darles una mensualidad a cambio de permitirles que trabajen sus propias tierras. Y se convivió con eso durante mucho tiempo en la zona de San Pedro. Hoy, lastimosamente, eso se trasladó a una zona tal vez más complicada, que es hacia el departamento de Concepción, limitando con el departamento de Amambay. Y eso es clave porque Amambay es considerada una zona muy peligrosa y una zona de tránsito, una zona de frontera con Brasil, en la que les cuento que hay una calle que divide Paraguay y Brasil, no hay un puente, no hay un río, no hay nada. Es una calle que separa un país de otro y es una zona considerada de alto riesgo en cuanto a tráfico de
todo tipo de cosas. ¿Ya? Sí, claro.
Exacto, de armas, de cigarrillos, de drogas.
De personas, bueno, de todo, zona, sí.
Exacto, exacto. Y en esa zona se va a instalar ahora este grupo. Y bueno, lastimosamente genera esa especie de costumbre en la sociedad.
Uh-huh. Dávalos, hoy el diario La Nación publica que el presidente de la Asociación Rural del Uruguay cuestionó al vicario de Concepción y le preguntó por qué nunca se queja del EPP que opera en algunas zonas del norte del país y sí critica a la Fuerza de Tarea Conjunta y la acusa de hechos de coima a los trabajadores de la zona. ¿Hay una división allí entre la iglesia, la seguridad y la Asociación Rural?
Bueno, la Asociación Rural es una asociación que tuvo posturas muy firmes respecto al tema de EPP, siempre con crítica, con firmeza, en muchas ocasiones con apoyo a las medidas que se toman, porque bueno, son sus miembros los principales afectados, las principales víctimas, los ganaderos, los estancieros, y suele haber posturas así de división. No tanto con la iglesia, la iglesia creo que no participa mucho, sí tiene posturas de pedido de paz como siempre, de pedido de unidad, o sea, ha tenido posturas más de reflexión, creo yo, en estas cuestiones relacionadas a este grupo armado. Y también, de hecho, en estos días se habló un poco al origen del EPP, como que siempre nos remontamos a los orígenes y se recuerda que eran personas que probablemente hayan formado parte de comunidades católicas, o sea, eran gente que formaba parte de, eran menores de edad, jóvenes, estudiantes, que activaban en las parroquias y se fueron conociendo, de hecho, en las parroquias. Entonces, recuerdo que hace poco entrevistábamos al hermano de un secuestrado, Diego Zavala, y él decía, la iglesia debería cuestionarse también por qué salen de la iglesia católica este tipo de personas, dónde ellos aprenden, ¿verdad? Pero más que eso, la participación de la iglesia es una cuestión de reflexión pura. Y la ARP, la Asociación Rural, sí es una asociación firme que tiene una fuerza política muy importante porque son personas que mueven el motor de la economía en nuestro país y sí han tenido posiciones firmes respecto al tema de la Fuerza de Tarea Conjunta y el combate al EPP.
Bien, Enrique Dávalos, un placer. Podríamos seguir hablando de muchas cosas, entre la pandemia, entre otras, y las circunstancias allí en Paraguay. Pero vamos a comunicarnos en otro momento. Queda hecho este contacto. Estamos a las órdenes acá también, por cualquier información que a ti te interese. Te agradecemos que nos hayas recibido y dedicado un tiempo desde el Paraguay.
Bueno, no, muchísimas gracias. El encantado soy yo. Lastimosamente, hablando de temas que no nos agradan mucho, pero bueno, son las noticias.
Sí,
tenemos
sin
por
duda.
Aquí y a las órdenes siempre desde acá.
Abrazo, que tengas buen día, Dávalos.
Igualmente, un fuerte abrazo.